Intendente de Asunción, Mario Ferreiro, ¿cómo le va, intendente? Buen día.
Hola, Carlos, a todo el equipo, muy buenos días y también a la audiencia.
Bueno, está de moda el scratch y le tocó a usted, intendente.
Sí, yo la verdad que ya estoy muy acostumbrado, porque nosotros allá en la municipalidad, sobre todo, tenemos casi periódicamente reclamos puntuales. No se olviden que tenemos una relación siempre intensa con vecinos, sindicatos, organizaciones. Entonces, bueno, puede pasar. Yo siempre trato de tomar eso con mucha mesura y atender también los reclamos en el lugar propicio. Generalmente, después de cosas así, trato de organizar reuniones allá en la intendencia y tratar de atender lo que se pueda dentro de un marco, digamos, apropiado. Suele pasar, Carlos, no es la primera vez.
Bueno, y hay quejas, reclamos, cuestionamientos, calle, avenidas, basura, tercerización del cobro de impuestos. Hay un cúmulo de protestas, incluso también se reacciona ante los medios porque dicen que los medios no son lo suficientemente cuestionadores de lo que hace Mario Ferreiro.
De lo que no hace.
Sí,
de lo
que no hace. Creo que fue un chúmbale dirigido a los muchachos. A ver si me pueden pegar con un poquito más de fuerza. Parece que el látigo tiene que ser un poco más filoso. Aunque yo creo que se hace toda la crítica siempre. Vengo justamente de ese mundo y entiendo también esas críticas. Jamás me enojaré con el mensajero. Pero hay también una situación social particular en la cual hay un todos contra todos, en donde hay mucha incidencia también de sectores políticos en algunos reclamos. Por eso es que es tan confusa la situación, porque si bien muchos reclamos, por supuesto que son hasta lógicos y atendibles, otros también están guiados por distintos sectores políticos que disputan otras cosas. Esto se ve en todos los niveles, a nivel parlamentario, a nivel municipal, a nivel inclusive de Poder Ejecutivo. Dentro de poco vamos a tener también ya reclamos y escraches casi, digamos, dirigidos particularmente a que se ataque a alguien, pero se beneficia a otro, que es un poco lo que vino pasando últimamente también y que la gente comenzó a percatarse ya. Pero reitero, yo por ejemplo, temas puntuales que se reclaman casi semanalmente, construcción de edificios, instalación de discotecas muy ruidosas, cortes indiscriminados de árboles, siempre tratamos de hacer una mesa y atender puntualmente ese tema y resolver ese reclamo con el equipo de la municipalidad. Pero la ciudad es así, la ciudad es una disputa permanente. En eso estamos, pero reitero, es parte también de la responsabilidad del cargo.
Sí, verdad que uno cuando está en una gestión intendente, ¿cómo le va con el tema de los ruidos de las discotecas? Porque yo recuerdo una disputa que usted tuvo con Sani López Garelli, porque Sani estaba en un barrio que creo que se instaló un pub, y usted no era todavía candidato, y usted estaba de acuerdo con el pub, por ejemplo. ¿Se acuerda? Acá, allá sobre...
De acuerdo.
Sí.
Conozco perfectamente el caso de Sani. Ella está en un barrio que se complicó bastante porque ese eje se volvió un eje gastronómico y nocturno.
Sí.
Pero últimamente yo siempre atiendo cuando ella también me llama, como atienda cualquiera que me llama o que me reclama algo, y estamos tratando de frenar ese ingreso de los locales nocturnos, por lo menos reducirlo a la Avenida España y no tanto hacia adentro de los barrios. El tema de ruidos molestos es importante y grande, tanto así donde ocurrió el famoso caso Chipa Barrero, que fue muy publicitado. En realidad, en el fondo, yo expliqué que si bien es un caso puntual y es un señor que recorre y bueno, se le dice que ponga un poco más de espacio en su parlante y se acaba la historia, aquel que vive cerca de una estación de servicio, aquel que vive cerca de una discoteca, aquel que vive cerca de una seccional o parroquia que hace fiesta todos los domingos, sufre muchísimo, y nosotros intervenimos y es muy engorroso el trámite, muy largo es el trámite para terminar en la sanción. Hay casos puntuales y hemos seguido casi 2 años hasta lograr la clausura definitiva a un local por ruidos molestos. Eso es un verdadero problema en Asunción y Gran Asunción.
El tema de las estaciones de servicio, ¿cómo es? ¿Cuál es la habilitación de las estaciones de servicio? Porque la verdad que se convierten en bares, de facto.
Ahí está, ¿verdad? El problema, porque si hubiese sido estación de servicio de expendio, claro, de combustible, una cosa.
Pasa que pueden también su expendio de bebidas alcohólicas, lo pueden hacer, pero ellos colocan sillas, hacen como un barcito.
Sí, y no pueden hacer
eso. No, y vos venís a trabajar a las 5 de la mañana y ahí no, hay gente tomando.
No solamente eso, es peligrosísimo porque los mitas y se van y fuman.
Sí.
Y fuman, es como
la verdad que una tendencia es un pequeño pap mundial. Es una tendencia mundial, ustedes viajarán, se irán a Buenos Aires, a Brasil, verán que también tienen sus amenities, las estaciones de servicio donde uno toma un buen café, donde uno puede ver un partido de fútbol, sí, mientras espera
intendente, pero también hay ejemplos, estaciones de servicio, yo le contaba el otro día acá a los compañeros, una estación de servicio que está ubicada bajo un edificio, en un barrio, en Washington, por ejemplo, pero ahí no se vende bebida alcohólica. Ahí sí se vende para comer y para tomar, como usted dice, un café o un pancho, o tomar una gaseosa, pero nada de bebida alcohólica. Acá utilizan el predio de la estación de servicio para hacer quilombo, está prohibido, vos te vas a cargar combustible, te agreden, cuando están en estado etílico te dicen cualquier cosa, y eso sigue permitido. Y lógico que eso, ¿por qué ocurre esto? Porque no se respeta lo que está establecido.
Sí, yo no defiendo... Ese gremio tiene mucho poder, suficiente para defenderse solo, ¿verdad? Yo también soy a veces hasta víctima de esas situaciones. Y siendo periodista, muchas veces planteé que esto tiene que venir del propio gremio también, una especie de autoexamen, de un mea culpa, de decir cuáles son nuestros límites. Ellos realmente habilitan la estación y habilitan una tienda de conveniencia, como se llama actualmente, donde hay de todo un poco, ¿verdad? Y que funciona casi 24 horas. A partir de ahí, en algunos casos, no en todos, se degeneró a una especie de sambódromo donde van los muchachos con sus equipos de 4.000 vatios por cada auto y organizan bailes de reggaetón hasta las 6 de la mañana. Eso no tiene más nada que ver con la función ni de una tienda de conveniencia ni de una estación de servicio. Bueno, ahí tratamos de entrar. Policía Nacional es la que tiene más potestad para hacer ese trabajo, pero no lo puede hacer, evidentemente. Y hay lugares desbordados. Nosotros en Asunción vamos detrás de eso, sancionamos, notificamos y buscamos la fórmula. En Gran Asunción ya es más difícil. Y también, por último, en muchos de esos lugares se convirtió en una especie de base para lanzamiento de carreras de motos y otros tipos de vehículos. Uh-huh. Y ahí nos tiene que ayudar la policía. Yo te digo la pura verdad, si la Policía Nacional no nos ayuda, las municipalidades vamos a hacer muy poco en ese tipo de disciplinas sociales, ¿no?
Intendente, hablaba recién Carlos de que hay mucho cuestionamiento a su gestión como administrador de Asunción. A estas alturas, Mario Ferreiro, ¿qué tiene en su haber como intendente de Asunción? Si nos puede desgranar un poquito. ¿Qué hizo Mario Ferreiro que puede dejar como un legado de su gestión?
Sí, Asunción es una demanda constante. Tiene muchas quejas, pero también tiene momentos gratificantes en que uno logra cosas que nos pide la ciudadanía, sectores que piden o que reclaman algunas cosas que fueron desatendidas durante muchos años. Yo como legado, cuando se cumpla el periodo, me falta la segunda mitad, quiero dejar una ciudad más ordenada. Y en ese sentido, tengo la conciencia plena que hay que avanzar más rápido con el tema de las pavimentaciones o los pavimentos nuevos, como lo que hicimos en periodo de presidente, Santísima Trinidad, Julio Correa, ahora médico de Chaco. Esa es una de las grandes demandas. La segunda gran demanda es la basura, que es siempre una suerte de batalla diaria. Logramos comprar 20 maquinarias nuevas, entre ellas más de 10 camiones, recolectores. Estamos levantando esa dirección de suburbano, que es uno de los lugares más difíciles de cualquier administración. Y ahí hay que completar con dos cosas más. Uno es el tema del desagüe pluvial. Las lluvias no pueden seguir siendo un drama para Asunción. Y bueno, hemos encarado eso, ya está adjudicada la primera mitad del desagüe pluvial. La segunda será adjudicada en breve y en los próximos año y medio completaremos casi el 70% de la ciudad con desagüe de aguas de lluvia. Y por último, ya llegando este nuevo gobierno, hay que acelerar las obras conjuntas con el gobierno y encarar nuestra franja costera. Ahora la gente volvió a sus lugares de origen después de 2 años de estar en las plazas y en los paseos públicos. Sufrió muchísima Asunción, casi 100.000 personas fuera de sus casas. Bueno, yo he hablado con el presidente electo y él está de acuerdo. Debemos encarar una vez por todas una solución definitiva a la franja costera de Asunción para dejar de padecer ese flagelo de las inundaciones.
Uh-huh. La gente se comunica.
Decir el tema de, pues, hablamos de estaciones de servicio, las bodegas también.
Sí.
Las bodegas que son algunas que, pero cumplen a rajatabla la disposición, te vas a comprar lo que querés, salí y te vas.
Y te vas.
Y lo otro que ni siquiera puede entrar para comprar. Claro. Por la cantidad de gente que está consumiendo en la vereda, en los alrededores.
Y el migitorio del parque en la pared vecino.
Por ejemplo, intendente.
Ahí justamente yo quiero explicarles cómo el procedimiento se notifica, se recibe el reclamo o muchas veces de oficio se actúa, se notifica, se envía al inspector, se hace la multa, después ya llega la orden de cierre del local. Bueno, todo eso es un trámite administrativo que el que explota un negocio como ese paga la multa y sigue trabajando hasta que no encuentra un camino en la fiscalía que le lleve a lo penal al que acciona ese tipo de actividades ilícitas. Esta persona generalmente no reconoce su error, o lo reconoce pero sigue haciéndolo. Es casi una situación de impunidad muy dolorosa para nosotros, porque denota también la falta de autoridad de la municipalidad. No tiene miedo la gente de la municipalidad. Y finalmente termina lo de siempre: son todos los colmeros que le van a venir acá, váyanse de acá. Hasta que no aparece un fiscal que la amenaza con cárcel a alguien, nadie se asusta. Y eso es lo que alguna vez, y yo ahora pedí de vuelta que organicemos una ida a la Fiscalía General, alguna vez tengo que coordinar bien con los fiscales y decir: no, señores, tengo que agotar la instancia y que esa persona que está causando ese desmán en un barrio sienta el rigor de la ley. O si no, no vamos a poder resolver este problema, que, reitero, es bastante grave en la ciudad y también en los alrededores de Asunción.
La gente se comunica y hay un boom gastronómico sin duda en Asunción y la apertura de restaurantes en los barrios top, por llamarlo de alguna manera. Y acá hay una pregunta, dice: el restaurante Alma, que está en Emiliano Gómez Ríos, esquina Narciso Colmán, tiene licencia municipal para restaurante, dice. Y dice que en ese barrio que está detrás del Shopping del Sol, dice, según la ordenanza, es solo residencial y da hasta oficinas, pero no para restaurantes, dice. Se instaló hace 8 meses, a pesar de la queja de los vecinos, dice. Y bueno, y todo lo que implica eso para el vecindario, ¿verdad? Estacionamiento, ruido, olores que antes no tenían, ahora tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quieren saber es si esa licencia se la da la municipalidad o le da la SEAM. ¿Cómo funciona?
No, es nuestra responsabilidad. Y les explico el caso puntual de Alma. Conozco también, porque yo trato de interiorizarme todos los casos, uno por uno, sobre mi mesa, carpeta y revisión. Y en ese caso particular, sé que hubo una modificación del plan regulador en esa zona. Esa modificación la realiza la Junta Municipal de Asunción. Y eso ocurrió hace no más de un mes. Son situaciones difíciles de administrar. ¿Por qué? Porque esos barrios en realidad ya son también de una vocación creciente hacia lo comercial. Estamos hablando de lugares a 1 o 2 cuadras de los grandes shopping, Shopping del Sol, de la Galería, Mariscal López y compañía. Entonces, por influjo mismo de esos lugares tan masivos y de tanta actividad comercial, su entorno también comienza a contagiarse, entre comillas, de esa misma vocación comercial, y ahí surgen los problemas. En algunos casos se ataja, en otros casos se modifica, ya por fuerza de los hechos, el uso de ese tipo de terrenos. Ahí hay una fricción, obviamente, con las personas que vivieron toda la vida ahí y dicen: ¿por qué ahora me van a cambiar si yo viví toda la vida acá? Pero lo que pasa es que ocurrieron intervenciones urbanas muy grandes, como la instalación de estos shoppings, que modificaron la realidad de esos barrios. Es una tendencia mundial. Esto no es que nos pasa a nosotros nomás. Nos tenemos que también flagelarnos y decir: ¿por qué a nosotros nos pasa esto y la vida nos engañó? No, esto pasa en Buenos Aires, pasa en San Pablo, en las ciudades de toda la región. Yo cada vez que me reúno con mis colegas intendentes tenemos casi los mismos dolores de cabeza. Y lo que se busca es mediar, encontrar términos medios. Pero también hay que reconocer que nosotros estamos regidos por la legislación que emana de la Junta, que es como si fuera un parlamento de la ciudad. Y ahí es donde también muchas veces se deciden estos cambios y nosotros tenemos que acatar, si es que tienen mayoría, ¿verdad? Ese es un poco el juego, pero tratamos de contener. Semanalmente trabajamos en la contención de esos temas. Le advertimos a aquellos que abren sin avisar, porque ocurre mucho también eso. La gente abre, se genera el problema y después comienza la negociación. Tratamos que sea al revés, que antes de abrir cualquier negocio nos pregunten, que vayan a la Municipalidad de Desarrollo Urbano y que consulten qué se puede y qué no se puede en cada área de la ciudad.
Mario, vos sabes que cuando escuchás el ejemplo de otros países, recuerdo lo que decía mi abuela, mal de otros, consuelo de tontos, decía. Ahora,
sí, claro. No. Pero la legislación comparada existe y en el urbanismo es muy importante ver lo que les pasó a otras ciudades en lo negativo y en lo positivo también.
Claro. Mario, yendo al cobro de impuestos por una empresa panameña, ¿cuál es la base por la cual hace esto, Mario?
Bueno, esto fue muy trabajado, tiene más de 5 años de rodaje, inclusive comenzó en la administración anterior este trabajo de ver cómo mejorar la recaudación municipal. Ahí hay que aclarar 2 o 3 cosas puntuales, que además no es porque lo dice el intendente, está en el proceso que se puede revisar, está en contrataciones públicas que tiene abiertos esos datos. Ahí lo que se hace es, sobre un tope que ya recaudamos, nomás luego hacemos una consulta a una empresa privada para que nos ayude a superar ese tope. Y sobre ese cenit, sobre esa diferencia, se paga un porcentaje. Por lo tanto, es muy importante decir 2 cosas. Uno, no se delega la función de recaudación ni se entrega el porcentaje sobre toda la recaudación. No, se entrega sobre lo que no hay todavía y queremos que haya, que es lo que supere el tope. Y segundo, es muy importante, nosotros no compramos software, que es una inversión siempre complicada porque siempre se rezaga la tecnología y uno se queda con software de millones de dólares que nos sirven de mucho después de 2 o 3 años y no se echa gente tampoco, al contrario, se capacita. Siempre se genera un ruido, pero en este caso les quiero decir que el ruido tiene que ver más con el viejo esquema político de no dejar de hacer al otro lo que después yo haré cuando venga. Cualquiera que estudie la municipalidad sabe que hay que mejorar la recaudación, que con este nivel de recaudación la municipalidad no va a mejorar su gestión. Por eso trabajamos sobre el tema y lo hicimos dentro de todo el marco legal vigente.
Pero es entregarle 1/4 de la recaudación a una empresa privada, Mario.
No, o sea, no hay una empresa. Te vuelvo a explicar, Germán, porque si no vamos a generar.
No, un cuarto del aumento de la recaudación. Entiendo. 1/4 del aumento de la recaudación.
Radio Monumental recauda $100,000 por mes, con todo su software y sus vendedores y su jefe de ventas. Bueno, vos querés llegar a 130,000. Viene una empresa, una consultoría que te dice que te voy a ayudar a cobrar 50,000 más que querés. Y sobre esos 30, 40, me vas a dar, con justo mérito, 22,75. Es un buen negocio para la radio, porque estamos hablando de una plata que no vas a poder nomás lo cobrar con tu esquema actual, a no ser que aumentes tu inversión de compra de computadoras y tu inversión de personal. Sobre esa base de que se trabaja, entonces no se dice la verdad cuando se dice están entregando la recaudación, están dando sobre el total el dinero o están delegando su función. Nosotros vamos a seguir cobrando cuenta por cuenta, pero lo que está mal es que Juan Pérez, que vive a tu lado, tribute apenas por un 10% de lo que construyó en su casa y vos tributes por el 100%. Eso es lo que nos puede seguir ocurriendo y está ocurriendo en Asunción. Hay casi 50% de mora y o evasión, y así no es sustentable una ciudad.
¿Pero eso es por culpa de quién?
Y eso es por culpa seguramente de una estructura que hasta ahí funciona. Muchos me dirán, ¿y por qué no haces con la gente que tenés? Bueno, 30 años se probó y no se pudo. Nosotros llegamos y aumentamos 10, 12% por mes nuestra recaudación, pero hasta ahí podemos. Evidentemente, los mecanismos de evasión están bastante aceitados y perfeccionados, por lo cual de otra forma no se va a poder subir sobre ese tope. Asunción presupuesta 200 millones al año, recauda más o menos 140, 150, bicicletea 50 y sigue para adelante. Y está en esa especie de cifra hace años, proporcionalmente, digo, no la misma cifra en dólares. Pero para poder modificar la realidad de la ciudad tiene que recaudar, como Miami, como Curitiba, el 90% por lo menos de lo que factura, y el 10% en todo caso liquidar de otra forma, con una entidad financiera, lo que fuera. Nosotros apenas cobramos el 50% de lo que facturamos, y el resto peleamos largos años en litigio, en reclamos judiciales, y a veces hasta con prescripciones que perjudican mucho a la municipalidad. Esa lógica es la que queremos cambiar, nos parece lícito, lo hicimos, reitero, con todo el recaudo de la ley, pasó por junta municipal, no es una ocurrencia de la noche a la mañana, y tampoco significa aumento de impuestos, ni tampoco va a significar que se le va a sacar su casa a la gente, ni nada de eso. Lo que se quiere es que paguen lo que no pagan y que pueden hacerlo. y que son muchos. Es casi la mitad de la ciudad la que hace eso. O paga menos que Germán Martínez, o paga el 30% de lo que paga Carlos Báez teniendo la misma superficie construida.
Lo que va a aumentar, lo que va a aumentar el maltrato de esta empresa privada panameña a todas las toda la personas que no pagan. Es como no, se grabó no, mil
no,
veces.
El control del cobro lo hace la municipalidad, no lo hace la empresa.
Claro, pero el acoso va a venir de la empresa privada.
No, hay acoso, querido Germán, que hay una exigencia de un pago que todos tenemos que hacer. A otra cosa nadie va a pagar el 100% en enero.
Claro, Mario, pero es lo mismo que se le grabó varias veces a las empresas que reclaman pagos de casa electrodoméstico, de casa de préstamos. Hay se llega a una...
El reclamo te hace todo el mundo. Si vos le debes a alguien, tenés que pagarle de una u otra forma. Ahora, que lo hagan mal...
Y lo hagan mal, por
bueno,
eso.
Bueno, no, que no, está bien, pero no está bien que hagan mal. Pero eso. Te pueden hacer con todo el derecho del mundo el reclamo, porque es tu obligación.
Pero la realidad va a llevar a eso. La realidad va a llevar a eso.
Bueno, pero... una vez el presidente de SAP me dijo...
¿Perdón?
Una vez un presidente de SAP me dijo una gran verdad. Me dijo, por el agua se debe 6 meses, pero por tu teléfono o celular paga adelantado. Entonces... es cierto, también hay cuestiones así, ¿no?
El mismo que dijo que no quería trabajar con Mario Ferreiro.
Sí. Ludovico. Esa frase no quería acordarme. No, yo entiendo, pero es bueno explicarlo porque se está usando mucho políticamente el tema y es bueno explicar la parte técnica y sobre todo lo que va a pasar con esa gestión de cobro.
Intendente, está el tema del Metrobús, está a metros de entrar a la capital. ¿Qué están haciendo ustedes para prevenir que no se repita el mismo caos que hubo en San Lorenzo, que hubo en Fernando de la Mora? ¿Cómo está el tema de las calles alternativas? ¿Están viendo, están trabajando? ¿Qué nos puede contar al respecto?
Sí, es un tema muy delicado que estamos trabajando prácticamente de manera semanal con el MOPC. Es cierto que ahora con la transición vamos a tener una semana por lo menos de quietud en el tema, porque ya están saliendo los anteriores y están llegando los nuevos. Igual ya mantuvimos reunión con el futuro ministro Arnoldo Vins y con su equipo. Ahí lo que se está haciendo es barajando algunas alternativas a los dos temas conflictivos, al eje que pasa frente al mercado 4, que se está viendo si se puede hacer binario y no todo sobre Petirossi, y también el eje de la calle Víctor Aedo Herrera allá en el centro, a ver, o sea, también si se puede hacer uno y otro de vuelta en calles separadas.
Bueno, pero eso ya no esa le va a tocar a usted, probablemente, intendente. Esa parte se va al ritmo que viene nuestro bus, va a llegar a la zona de Petirossi en 4 años. Usted ya no va a ser intendente. Yo le pregunto, esta parte
puede
ahora.
Ser reelecto, puede ser reelecto.
Todavía
a lo mejor le va a tocar, pero como presidente de la República. En el
no 2016. Puede ser reelecto como intendente.
ahí los escraches van a crecer, pero de todas maneras. Yo le digo con toda sinceridad que el tema Metrobús tiene las siguientes connotaciones. Uno, necesitamos no solamente uno, 4 líneas de Metrobús necesitamos. Asunción no aguanta más 600.000 autos prácticamente corriendo como hormigas dentro de la ciudad sin ningún tipo de orden y con gente viajando muy incómodamente. Esa necesidad es la única que nos va a alivianar un poco, mitigar un poco los problemas del tránsito. Entonces, este primer Metrobús, nosotros en campaña ya dijimos que por supuesto lo apoyamos, pero entiendo perfectamente el tenor de la pregunta, en el sentido de que si bien todos creemos que tiene que existir esta herramienta de transporte, lo que queremos es que cause la menor cantidad de problemas posibles. Y estamos trabajando sobre eso. El tema calle alternativa, zona de Ciudad Ayala, prácticamente ya está el plan concluido, hay que ejecutarlo, completarlo, y después entraremos en esos dos aspectos que mencioné antes.
¿Y viaducto frente al Botánico?
Ese estamos bastante avanzados, depende de un convenio, perdón, depende de un cambio de uso de suelo, de una pequeña franja que muerde el Botánico, ese enlace entre la avenida Nihuazú, primer presidente, y el futuro viaducto. Es una gran obra que unirá con la cabecera de Costanera Norte. Es muy necesaria, pero tiene ese detalle que toca una puntita del Botánico y para ello necesita que se haga el cambio de uso de suelo de esa puntita del Botánico, que solamente se puede hacer por junta municipal, ya que es como la modificación de una ley o de una ordenanza que rige a la ciudad. En ese proceso están los concejales, se está viendo los aspectos legales y podríamos tener novedades en poco tiempo. Una vez que se apruebe eso, ya se podrá construir o tendrá que modificarse el trazado si no se aprueba.
Intendente, una consultita, volviendo, poniendo marcha atrás, este tema de la gestión de cobro de impuestos. ¿Cómo van a hacer el cálculo para establecer el promedio de lo que puede recaudar la municipalidad y cómo la empresa obviamente va a trazar también su universo de hasta dónde puede llegar a cobrar, si es que existe esos parámetros?
Sí, claro. Nosotros tenemos cada año el monto exacto que logramos, digamos, cobrar. Ese va a ser siempre el piso, la base, exactamente, y se va a modificar cada año. Eso se discutió mucho, porque en realidad todas las empresas decían, nosotros queremos que se haga sobre la primera base siempre. Entonces, vamos a aumentando nuestra recaudación con el correr de los años. Sí. Nosotros no aceptamos eso. Algunos países hacen así, otros no. Nosotros lo que decimos es, de acuerdo a lo que podemos, nosotros ya llegamos a esto. Por eso no hay nada que hablar ni que tocar. Uh-huh. Hablaremos y calcularemos anualmente en base a lo que se supere de la base con la que concluye cada año fiscal, digamos, la municipalidad.
¿Y ahí cuánto está es, intendente?
Tiene un contrato del 22,75%.
No. ¿Cuánto es lo que hoy, el tope de lo que la municipalidad por cuenta propia puede cobrar en concepto de impuestos?
Y mira, dentro de ese presupuesto de 200 millones, como dije, se recauda, te digo cifras muy gruesas, 140 millones.
140.
Queda al aire un 60 millones que hay que forzar justamente para que se pueda cobrar. Eso se factura, no es que ni siquiera tengo que salir a buscar, a ver, eso ya está facturado, pero simplemente o se escoge no pagar o se escoge litigar, se deja pasar 5 años, bueno, entra una mora. Entonces, eso es lo que hay que verdaderamente exigir con mayor gestión y para efectivizar el cobro. Ahí hay una diferencia importante. Eso nunca, eso tienen que entender también ustedes, nunca se va a lograr al año siguiente que paguen esos que deben 60 millones. Eso no es posible. Lo que se va a lograr es que gradualmente vos puedas mejorar 10 millones, 15 millones de dólares por año.
Claro. Intendente, vamos a seguir con este informe de gestión Carapé, y porque se comunica la gente.
Carapé, Carapé se refiere a mí.
El arroyo Umburicao, me preguntan acá. ¿Cuál es tu...?
Sí, ayer he visto un artículo bastante completo ultimado al respecto. Uh-huh. Hay un trabajo ya iniciado con NOPC para limpieza de cauces hídricos, vinculado a la construcción de la costanera norte y más adelante sur. Ese es uno de los caminos. Ahí hay inclusive dinero de grandes bancos y cooperaciones internacionales, de ACBIT, de Banco Mundial y compañía. Nosotros estamos muy atentos a ese trabajo que estaba comenzándose a hacer con este gobierno y esperamos que continúe con el próximo. Esas son grandes obras que hay que hacer con gobierno central. La municipalidad sola es muy difícil que pueda hacerlo. Pero sí, tenemos el problema a lo largo de casi todos los cauces hídricos. Ahí hay decisiones que tomar a nivel intergubernamental y también ahí es donde nos hace falta una articulación con los las ciudades del departamento central, que muchas veces comparten estos cauces hídricos. Los problemas de Arroyo Ferreira, de Arroyo Lambaré y varios otros, el Itaí, no son solamente de Asunción. Pero yo confío, este equipo nuevo de NPC se ha mostrado muy activo en esto y ya ha comenzado a trabajar. Confío en que podamos encarar esto en los próximos 2 años.
Ese dice nuestro oyente Edgar Cardoso, control de estacionamiento, zona Villamorra, centro y sus alrededores. La gente estaciona donde se le da la gana y de los cuidacoches que siguen siendo un problema para muchos, ¿verdad?
Sí, ahí hay que reconocer que con la suspensión del sistema de estacionamiento controlado y tarifado, el remedio fue peor que la enfermedad, porque veníamos por lo menos con un cierto orden en el centro con nuestra famosa boleta y al final se levantó todo. No olvidemos que ahí hubo una orden expresa de la Contraloría y nos quedamos sin sistema. Lo que estamos haciendo es apurando que podamos recuperar un sistema de estacionamiento controlado en zonas importantes de la ciudad y también la instrucción de activar bastante más el tema de nuestras grúas. Eso sí, generalmente enoja a la gente. No hay cosa que más enoja a la gente que el retiro de su auto por grúa, pero no hay otro remedio cuando te tapan entradas de garajes, cuando te estacionan en doble y triple fila o cuando directamente dejan en el medio de la calle el auto. hay mucha indisciplina en ese sentido, vamos a combatirla, pero el camino me parece está por la recuperación de algún sistema de control de estacionamiento y también pago del mismo.
Bueno, y después está este tema de trabajo en la zona de Ñuguazú, que se paralizó también por una cuestión del ambiente, intendente.
Perdón, me está diciendo Parque Iguazú, ¿verdad?
Calle Última, Parque, sí, esa zona, que tuvo tanto cuestionamiento y que se tuvieron que parar las obras.
Sí, sí, eso les cuento cómo está. Parque Iguazú, se van a construir los famosos aliviaderos justamente para las aguas desbordadas por las lluvias que bajan por Itaí y también que llegan de otros puntos de la ciudad y que afectan al Limpio y Mariano Roca Alonso. Ese tema casi lo discutimos un año completo. El problema inicial fue que no tenía permiso de obra ni aprobación de proyecto. Bueno, comenzamos a trabajar, lo sentamos a los técnicos del ministerio con nuestros técnicos de la municipalidad y se llegó a una idea modificada de ese parque y, bueno, eso también está ahora ya en manos de la Junta. Ustedes tienen que saber que siempre todos esos acuerdos que pueden hacer los ejecutivos, igual que la figura nacional, tiene que ir al legislativo. Y si vuelve aprobado se hace, y si vuelve rechazado no se puede hacer. Estamos en esa instancia de aprobación de ese convenio para poder avanzar en el Parque Iguazú. El Parque Iguazú es necesario por los problemas, reitero, de manejo de aguas de la ciudad, pero tiene que respetar las condiciones ambientales básicas, o si no, no se podrá hacer.
¿Vamos a parar acá o tiene algo más? Hay muchas cosas. No,
algunas cosas de los oyentes para que tome nota en su agenda.
Yo les pido disculpas porque 8:30 comienza un acto, pero por lo menos puedo anotar algunas cosas.
Recapado, avenida Eusebio Ayala, reclama la gente, en la avenida San Martín y en la avenida Félix Bogado hay un tramo que no se recapó. Eso.
Bueno, San Martín ya está hecho el llamado y la adjudicación, en poco tiempo más comenzamos, igual que Médico del Chaco. Ya la estamos justamente viendo el timing de la llegada del Metrobús, porque hacer todo para que esto se rompa todo no vale la pena, pero hay que por lo menos vaciar. Y después está aquello de ser abogado, que por fin concluimos un proceso con la empresa que había dejado así y que ahora sí ya podemos exigirle que termine, porque había ahí un problema de transición entre el gobierno anterior municipal y este, y bueno, estamos solucionando ese problema y queremos terminar. Hay un plan de pavimentación intenso para estos próximos 2 años y medio. Yo quiero llegar a terminar la gestión con una multiplicación de la acción en cuanto a pavimento, que es lo que más nos exige la gente. Pero siempre hay que decir también, si no terminamos las cañerías, si no terminamos la renovación de las instalaciones subterráneas de SAP, mucho de lo que hacemos se puede romper rápidamente.
Antes que te vaya, hay una crisis en puerta, por llamarlo de una manera. Veo que hay protestas por la bicisenda de
Barrio Obrero.
Dice, incluso anunciaron que ayer creo que es una reunión de los vecinos de la calle Iturbe para oponerse, dice, a la resolución de la Municipalidad de Asunción al asfaltado de la calle Novena a Quinta y una ciclovía de Novena a 25 de Mayo y de 25 de Mayo a Iturbe. Exactamente, o sea, porque afecta a los vecinos, creo que estacionamiento también, que es un problema grave en Asunción. ¿Cómo está ese tema, intendente?
Sí, eso también pasó por todo un proceso en el cual se aprueba una obra, pasa a junta, se aprueba en la junta y se hace. Yo les digo con toda sinceridad y casi hasta con dolor en el corazón, las bicisendas tenemos que apoyar. No, yo entiendo que queremos estacionar alto frente a casa, pero necesitamos que Asunción tenga bicisenda. Hasta Formosa, con todo el respeto y cariño que le tengo, Clorinda tiene bicisenda, nosotros todavía no tenemos. El transporte alternativo es una tendencia mundial. Los organismos internacionales nos dicen, bajen a la gente los autos y suban las bicicletas por una cuestión de salud pública, de contaminación. Entonces, yo te digo que sinceramente hasta veo una situación cultural que vamos a tener que trabajar mucho, porque estas cosas se celebran en otras ciudades. Y yo estaciono mi auto un poquito más al otro lado o enfrente y no exactamente en mi vereda, entonces pasa la bicicleta. Ahora, si ya discutimos luego eso también, quiere decir que no tenemos viabilidad de desarrollarnos urbanísticamente ni en lo más mínimo. Yo confío en que estas personas van a entender que se va a buscar las salidas alternativas, pero le reitero el concepto, cada persona que sube una bicicleta se baja de un auto y deja más espacio en las calles. Esto me enseñaron los amigos ciclistas. Y hay que entender que la bicicleta es un transporte alternativo que merece su espacio también en la ciudad. Todos tenemos que entrar en la ciudad, no solamente los que manejamos nuestro automóvil cómodamente y los que nos enojamos tanto cuando no podemos estacionar en un lugar. El ciclista, el motociclista, el peatón. El otro día la agencia de seguridad en el tráfico me pasó el dato. En Asunción muere más gente a pie que en moto y en auto. Atiendan bien ese dato.
¿Cómo es eso? A ver.
Claro, de cada 100 personas que mueren por accidente de tránsito en Asunción, más del 50% muere arrollada.
Caramba.
Bueno, algo nos pasa con respecto al respeto al peatón.
Acá no se respeta al peatón. O sea, eso, claro. Eso no, está, no se respeta al peatón.
Una campaña importante ahí, sí. Intendente.
Sí, estamos trabajando con la gente de seguridad vial, que es una agencia con un rango ministerio. Ellos tienen los datos, son muy interesantes. Y a mí me sorprendió cuando vi eso, me caí de espalda, porque yo pensaba que era la moto, que es nuestro gran,
claro,
nuestra gran preocupación. Pero no, es cierto que la gente también cruza en el medio de la calle, que somos muy desatentos, pero hay veces que uno ve una boca calle, alguien trata de cruzar y por poco no le apunta y acelera al automovilista.
No, y aparte es cuando prende el semáforo, cuando te habilita el semáforo verde, en cualquier ciudad del mundo, incluso acá en la región, la gente ya respeta. Por más que le dio verde, el conductor, y ve que en el paso correcto, en la peatonal,
en la franja,
en la franja viene un peatón y puso el pie, o va, se queda, y nadie bocina, nadie hace escándalo. Acá te dio verde. Y vos pues, ¡es de tabulones, güey! Y ya empieza, y si es que te avisan o si no te pasan encima.
Intendente, una última pregunta, 15 segundos.
Va a llegar tarde.
¿Qué opinión le merece esta especie de diáspora de los ediles de la Municipalidad de Asunción? Ya hubo anteriormente encargos electorales y ahora para cargos administrativos. ¿Le afecta o no le afecta? ¿Qué opina?
Bueno, mira, yo tengo que respetar porque no está prohibido eso por ninguna ley. Y es parte de la ambición política lógica de cualquier persona, ¿no? A mí cuando me iba a presentar para candidato en 2018, se me cuestionó mucho eso. Me dijeron, ¿cómo si vos tomaste un contrato por 5 años, te vas a ir al año y medio? Ustedes mismos, me acuerdo, en algunos me decían, espera un ratito, la gente te eligió por 5 años. No podés irte responsablemente a ser candidato un año y medio después. Bueno, yo eso les juro que eso me hizo pensar mucho. Algunos dicen, no, me hubiese metido igual y otra era la historia, pero eso ya es otro tema. A mí ese tipo de compromisos generalmente me inciden mucho, pero entiendo también que muchos de estos concejales que se fueron, primero se sometieron a una elección para la cual no estaban impedidos, y los que se van después también tienen compromisos con el equipo que ganó, digamos, en abril de este año. Normalmente eso está previsto también con la suplencia, así que no creo que haya mucha modificación en la relación junta intendencia, que yo sigo trabajando para que sea fluida y para que no se genere a partir del conflicto una paralización de la ciudad. Demasiado necesitamos hacer cosas como para pelearnos.
Ya no me responda, intendente, pero anota nomás. Bueno, la gente en general le dice que la gente, el centro está feo, las veredas rotas, mucha basura, dice, la Asunción está fea, te dice la gente. A otros que se quejan de los taxis MAU, de la terminal, o sea, hay bastante para tu agendita, intendente.
Sí, yo asumo eso y vamos a modificar. Y le digo que el centro van a sorprenderse cómo van a encontrarlo desde este fin de semana. El MPC me promete terminar sus obras este viernes. Estamos trabajando las 7 plazas del centro y vamos a tener un hermoso 15 de agosto. Les invito también.
Pero 15 de agosto generalmente mañana desaparecen los niñitos de la calle también, o sea que ese es por un día nomás, intendente, que se hermosea.
Sí, todo. Yo sé, pero desde mañana hay festejos populares y les prometemos que por lo menos estos 3 días de festejos van a ser realmente inolvidables, porque hay para toda la familia. Y seguiremos luchando. Yo sé y entiendo que la ciudadanía espera más y vamos a entregar todo lo que debemos entregar hasta el último día de gobierno, Mario, para mejorar la ciudad.
Mario, algo que hablé contigo ya 2 o 3 veces en las elecciones antes que seas electo como intendente, ¿por qué no sacas una resolución donde obligás o recordás que las veredas tienen que estar bien hechas? ¿Te imaginas la cantidad de trabajo que generaría para todos los albañiles que van a arreglar? Estamos hablando de decenas de miles de cuadras que no tienen su vereda en condiciones.
Sí, la legislación nuestra deja esa responsabilidad en manos del frentista. el rentista hace o no hace eso de acuerdo a su voluntad o a su capacidad financiera. ¿Y qué pasa? Vos le multas y deja la multa acumulada y te la paga después cuando vende su terreno o cuando va a mejorar esa edificación. Esa lógica es lo que tiene que cambiar con una nueva legislación probablemente. Pero estamos trabajando también en ese frente. Se está trabajando una nueva ley de capitalidad también en el Parlamento, que propició el senador Silva Facetti. Hay muchas cosas que van a mejorar. Yo les digo que tengan un poco de paciencia, sé que no es fácil, pero Asunción va a ser una Asunción distinta, mucho mejor para nuestros hijos y nietos. El proceso es lo que duele y lo que cuesta, pero ya la gente que viene afuera nos dice lo que nosotros a veces no podemos ver, de que Asunción está cambiando y que va a estar más linda.
Intendente, hay un oyente que escribió 15 veces, ¿cuándo van a exonerar las multas?
La multa normalmente se hace una exoneración, creo que en agosto, no, septiembre, dentro de un mes por ahí, pero no hay, lo que se cobra la misma cuenta de siempre. La moratoria nomás lo que se descuenta. O sea, la multa por mora, perdón. Intendente, no la multa de tráfico y eso.
Siga escuchándonos en algún momento porque siempre hay un espacio para usted.
Y algunas dedicatorias. Gracias y entiendo siempre el cuestionamiento y lo acepto y tengo que responder, no hay otra cosa.
Que tenga buen día, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, intendente de Asunción, el señor Mario Ferreiro.